que vive días de intensa actividad, como uno imagina que tiene que ser, y como viene siendo el sello este tiempo, ¿no? Que ese es un punto que uno le reconoce a Aldana y a su equipo, porque ella no está sola ahí, por supuesto, y seguramente algún tipo de orientación política del gobierno municipal, infiero que también, porque se trata de un espacio municipal, pero la verdad es que hay muy buena producción de actividades en el museo estos días y este periodo, ¿no? Y de eso vamos a hablar con Aldana, pero me interesaría comenzar por realizar algunas puntualizaciones respecto de una de las actividades en vigencia en San Martín 1065, que es la Expo de Fotos Instantáneas por la Memoria y la Justicia, que podés ver de lunes a viernes e incluso los sábados, unos pocos días más, en realidad el sábado solo hoy porque el otro ya no va a estar. Esta expo, si no recuerdo mal, va a estar abierta hasta el 6 de diciembre, por la mañana y por la tarde en el museo, la podés recorrer, está muy buena, fue inaugurada hace un tiempo, y me interesa en principio hablar de eso. Aldana, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día.
Gracias por venir.
Gracias a vos por el espacio.
¿Qué vemos ahí? ¿Qué podemos ver?
Instantáneas por la Memoria y la Justicia es una exposición que coordinamos junto con la Dirección de Políticas de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad. La pedimos a mitad de año al Museo de Arte y Memoria de La Plata, que forma parte de la Comisión Provincial por la Memoria. Y la idea son instantáneas, es decir, son fotografías que hacen un recorrido desde 1976 hasta 2022, en donde el punto principal es poner en discusión a través de las imágenes lo que sería la democracia ininterrumpida, ¿no? Desde 1983.
Ajá.
Esa sería la idea.
Es un aporte del Estado provincial, ¿verdad?
Sí.
Porque esta expo es itinerante, viene recorriendo distintos puntos de la provincia, en este caso le ha tocado a Bolívar. No es que le ha tocado, ustedes la gestionaron en algún momento de este año y llegó ahora.
Sí, el Museo de Arte y Memoria de La Plata tiene distintas exposiciones itinerantes con distintas temáticas que uno puede solicitar, y ahí se coordina básicamente lo que es el retiro y la devolución. Pero no tiene ningún costo, es totalmente gratuito el préstamo, digamos.
Bueno, hay muchas fotos, como decíamos el otro día, que tal vez todos y todas hayamos visto en diarios, en programas de tele, en documentales y demás, en las redes últimas, en los últimos años también, pero resulta muy fuerte verlas juntas.
Sí, para mí...
Ver juntas la imagen de Sábato entregándole al presidente Alfonsín el informe de Nunca Más, que sustentó los juicios a las juntas militares, al lado de una foto de una madre de Plaza de Mayo, al lado de el levantamiento Carapintada y la intervención del gobierno que evitó que eso se desmadrara, pegado quizá vemos a un militar bajando las fotos de los cuadros de los represores por orden del presidente Kirchner. Todo eso junto
sí. Es
potente.
Sí, qué sé yo, por ejemplo también la imagen del reclamo por aparición de Jorge Julio López, con una imagen de Miguel Bru de fondo también. Ya más contemporáneo el reclamo del 2x1 en 2017. Creo que la secuencia de las imágenes de estas instantáneas tienen un gran potencial al estar todas juntas.
Ustedes cometieron el acierto de hacerle una bajada local.
Sí.
Incluir una bajada local con imágenes bolivarenses, ¿no? De movidas que hubo en Bolívar, del acompañamiento local a diversas acciones nacionales.
Sí, eso fue lo que más trabajamos junto con Derechos Humanos, con Marianela, con Cristian. Sobre todo la imagen del 2x1, que fue una marcha acá a nivel local muy fuerte en 2017. Por lo menos desde que yo vivo acá en Bolívar,
sí,
me parece
sí,
que es la marcha sí. Que más gente hubo. Así que bueno, ahí también la presencia de Rabás y sus
sí. Palabras. Se recuerda con particular emoción esa
sí. Marcha
porque ahí habló Rabás y se la recuerda también con cariño a la luz de lo que pasó, ¿no? Unos pocos años después y muy prematuramente, porque sí. No tenía ni 70 años, creo, Rabassi, esa persona tan importante para la vida de los bolivarenses que fue Jorge Rabassi, falleció, ¿no? Y ese fue uno de sus últimos discursos importantes, y eso le da una carga particular a esa foto.
Sí, sí, nos pareció importante que estén su imagen, bueno, acompañado de palabras escritas por vos justamente, así que, bueno, y también agregamos toda la experiencia de Suteba en relación al trabajo que hace con Memoria, Verdad y Justicia, el acompañamiento de la Escuela 502, el acompañamiento también de la Escuela de Educación Estética con una instalación. Así que para el museo es como muy importante esto, ¿no? El poder trabajar con distintos espacios, creando una idea, un proyecto, una propuesta para la comunidad, con una idea clara, ¿no? De por lo menos qué es lo que queremos comunicar.
Ahora vamos a hablar de eso, pero antes menciono esta casualidad, ¿no? Que se abre esta expo a días de un balotaje que ganaría Milei.
Sí.
¿No? Que ha tenido posturas o negacionistas, sí, o de recortar el genocidio de Estado durante los 70, sí, o directamente de reivindicar el papel de alguno de sus jerarcas, ¿no? A sí, días de ese balotaje aparece la expo acá.
Sí,
la otra carga extra.
Sí, la inauguramos. En realidad nosotros pedimos la exposición a mitad de año sin saber cuál iba a ser el escenario, sí sabiendo que lo queríamos hacer hacia fin de año en relación al 10 de diciembre. Pero bueno, la verdad que la inauguración fue el 16 de noviembre a días de un balotaje que bueno, la verdad que nos sorprendió y un poco lo que planteamos desde el museo es que no podemos ser una burbuja de estar aislados de lo que pasa, y antes estos dichos de negacionismo en relación a lo que pasó nos parecía muy importante abrir esta exposición y dar un lugar de espacio a una charla como se dio, que fue el conversatorio. Bueno, después se dio también que Compañía La Barraca, el grupo de teatro, dio se emitió ahí en el medio de la sala el radioteatro sobre la vida de Azulita. Así que nos pareció importante, más allá de la exposición, también abrir el espacio, ¿no? Y para mí fue muy emocionante ver el espacio museo, la sala, habitada por personas que quizá no habían ido al museo,
sí,
estando ahí y compartiendo un momento que para todos era muy significativo.
Nada más vivo que un museo.
Exactamente.
A veces,
sí,
¿no?
Sí.
Si se le da vida desde adentro. Esto que decís, relajada, no somos una burbuja. Infiero, y es obvio que el equipo actual del museo adhiere a esta idea, pero no sé si tan fácilmente se impuso, digo, en la sociedad, a nivel institucional, a nivel político, esto de que queremos un museo que no sea una burbuja. ¿Hubo luchas que dar ahí?
Muchas, sí, sí, sí. Sobre todo porque nosotros empezamos, yo estoy en el museo desde 2018, los primeros dos años no pudimos avanzar con mucho. En 2019 se sumó Laura, que venía desde la Dirección de Cultura, y realmente pusimos a andar el museo en 2021. Ahí fue como 2020, que el museo pasa a depender de otro espacio, de la Secretaría de Innovación. Ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pero teníamos que empezar desde lugares que por ahí no iban a impactar en la comunidad, que era empezar a hacer arreglos, por ejemplo, de instalación,
sí,
eléctrica, todo eso que no se ve,
sí, sí,
pero que es fundamental para que después podamos hacer lo que hoy estamos haciendo. Y todavía nos falta, porque tenemos habilitado la mitad del museo, de hecho. Tenemos cuatro salas y tenemos abiertas al público dos. Así que sí, hay mucha lucha que dar todavía, sí, sí, sí.
Seguramente otra lucha pasa por algo que tiene que ver con el criterio actual del lugar que vos llevas adelante junto al equipo que te acompaña. Primero vemos qué queremos contar, luego analizamos a través de qué objetos, ¿no? En contraposición a una idea tal vez más clásica de acumular muchos objetos creyendo que la gente quiere ver mucho, ¿no?
Sí.
Porque el concepto de ustedes, primero vemos qué queremos contar, luego a través de qué objetos, implica de movida menor cantidad de cosas, pero una selección tal vez más cuidada o más finita, ¿no? A algunos les puede gustar, a otros no, pero hay ahí un trabajo político que hacer en términos de acostumbrar a la población que el museo ahora va a exponer distinto todo lo que hay.
Sí, de hecho hay veces que digo, bueno, lo vuelvo a armar como estaba antes.
Lleno porque, todo de objetos, sí, así listo, se quedan todos tranquilos.
Porque, bueno, una pregunta constante es eso, ¿dónde están los objetos?
Acá hay cuatro cosas.
Claro. La realidad es que durante mucho tiempo el museo funcionó, digo, Karina Bontempo ya estuvo 10 años y ya había empezado con esto de aplicar un nuevo concepto de museo, ¿sí? Lo que pasa, y estimo yo que ha pasado eso, es que el museo durante muchos años no contaba con área de reserva, con el famoso depósito.
Sí.
Entonces, al no contar con espacios donde guardar los objetos, no quedaba otra que tener todo expuesto. Yo calculo que durante mucho tiempo ha pasado eso. Nosotros hoy hemos ganado espacios, si bien nos falta recuperar otros, y podemos jugar con esto de decir, bueno, definamos qué es lo que queremos contar y en base a eso elegimos los objetos. Porque para mí, desde mi punto de vista, no es necesario que un museo esté lleno de objetos.
La idea es el qué que el cuánto.
Sí, y buscar esos objetos símbolos, ¿no? Ese objeto que puede transmitir algo sin la necesidad de tener 20 objetos
claro,
iguales.
Claro, claro.
Para mí es más válido jugar con eso. No digo que lo otro esté mal, sino que es una elección, digamos. Yo he recorrido museos. El año pasado, por ejemplo, fuimos a Los Toldos. Conocimos un museo que está en el medio del campo, que se llama Cosas del Siglo Pasado. Y básicamente es colección, coleccionismo puro. Está lleno, repleto de objetos. Y a mí me encantó, a pesar de que no es el museo que a mí me gusta hacer, digamos. Porque para mí el secreto ahí, el objeto símbolo, era el propietario del museo. Él te contaba ese museo, ese lugar, esos objetos desde un lugar de tanto cariño y tanta emoción que te terminaba gustando.
Claro.
Entonces, para mí ahí el objeto símbolo era Raúl, que era el propietario del museo.
Claro.
Y la idea es eso, es ver cómo desde un diseño museográfico, desde un texto, desde otros sentidos también, que no sea solo la vista, podamos emocionar, ¿sí? Porque si no, ahí hago una pregunta que me hago constantemente, que es, ¿cuál es el rol del museo hoy?
¿Y qué te respondes cuando te haces esa pregunta?
Para mí el museo, mira, hay un grupo que se llama Justicia Museal, que hace pancartas, que están en Buenos Aires, y hay una pancarta particularmente que dice que los museos necesitan más calle. Y para mí es eso, los museos tienen que estar en la calle también. No es solamente, porque si nos quedamos que el museo es el edificio y que la gente tiene que entrar, recorrer, caminar, andar entre vitrinas e irse, ¿cuál es nuestra contribución? Si no emocionamos al público. Tenemos que tener algo de teatro, tenemos que tener algo de arte, tenemos que tener algo de todo.
Más dinamismo.
Claro, sí.
Más dinamismo, más vida.
Sí. Pero a veces
salir
es difícil.
También un poco,
salir,
no
sí,
solo
sí,
esperar.
Sí. Exactamente. No se trata de qué queremos contar nosotros, sino también qué quieren contar otros adentro del museo o afuera.
Abrir el juego, y en eso están también.
Sí, 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 es la idea.
Quiero decir, preguntarle a escuelas, preguntarles a instituciones, preguntarles por qué no a artistas, por qué no a dirigentes en general, qué les parece importante contar a través del museo, ¿no? En términos de contribuir a la historia, de hacer docencia. Ustedes están en ese sentido abiertos y de hecho ya han llevado adelante propuestas junto a otras instituciones.
Sí, este año, por ejemplo, bueno, dentro de lo que fue la exposición sobre Pedro Viñó, trabajamos con el Instituto 27. Las estudiantes de nivel inicial hicieron un libro infantil sobre la vida de Pedro Viñó, que esperamos en breve ya tener algunos ejemplares. Pero bueno, abrir el juego a eso, ¿no? Y esto lo hablábamos mucho con Liliana Díaz, y porque me gusta ir preguntándole a la gente por fuera del museo, porque si no uno queda ahí como medio encapsulado,
sí.
¿No?
Liliana Díaz es docente y es dirigente de SUTEO.
Exactamente, y Liliana me decía algo que a mí me pareció muy certero, que es esto de, sí, es verdad que el museo ha mejorado un montón, pero todavía no impactó en la comunidad, y eso es real. Y está bueno escucharlo,
¿Y qué se hace para impactar?
Y es difícil...
Porque un museo que impacte no es fácil.
No es fácil.
A esta altura de los tiempos, que culturalmente un museo impacte en la sociedad.
Sí, mira...
¿Qué analizan hacer?
A mí me ha pasado cuando abrimos el museo en 2021, no sé, un caso, que fue un señor por, no sé, 50, 50 y pico de años. Leyó que se había reabierto el museo y fue a visitarlo. Y él cuando llega me dice, yo vine acá cuando tenía 10 años. Y él fue con la expectativa de ver ese museo, de cuando él tenía 10 años. Sí. Entonces es muy difícil romper todavía ese concepto de que el museo es estático y que ese objeto que viste hace 40 años va a seguir ahí. Pero a la vez me pasa que tenemos alrededor grandes ejemplos de museos que han podido romper con eso, y hoy son museos que parten de otro tipo de museología, como la museología situada, la museología comunitaria, la museología social. Hace poco hicimos con Andrea Volpe una capacitación, museos comunitarios y museología social, y quienes daban esa capacitación, una era Maribel García, que es de Olavarría, y la otra era Karina Ruiz, que es de Azul. Entonces, acá nomás, cerquita, sí, a 100, ciento y pico de kilómetros, tenemos ejemplos de museos que hoy están con un... que han podido salir.
Sí, desarrollando otro concepto.
Sí, pero acá todavía estamos como un poco anclados.
Pero entonces, se tiende a ir hacia eso.
La idea es eso, sí, sí, sí. Por ejemplo, Maribela el año pasado fue quien diseñó el museo, Casa Museo Eva Perón en Los Toldos. Sí. Hace unos meses inauguró en Moreno la Casa Museo María Elena Walsh. Todo desde el concepto del museo comunitario y museología social.
Ajá.
Que se corre un poco la mirada del objeto sin dejar de cuidarlo, porque es también nuestro rol como museos, y se pone más la mirada en el visitante. Sería un poco esa la diferencia, no estar tan pendiente del objeto adentro de la vitrina para mostrarlo, sino cómo comunicamos al visitante y cómo nos conectamos con los visitantes.
Ajá,
ajá. Obviamente nosotros tenemos esa idea de ir hacia ese lugar, nos falta mucho, sobre todo nos falta equipo de trabajo para poder lograrlo, pero bueno, insisto, hay días que digo vuelvo al mar y al museo como antes, y a la vez digo bueno,
atiborro de cosas,
sí, y pero bueno, la idea es seguir con esta idea.
Estamos dialogando con Aldana Lora, que es museóloga y está al frente del Florentino Ameghino. Me tomo de algo que decías recién, como para ir cerrando, pero me parece fundamental preguntarte por la continuidad del museo. Lo que decías recién es, nos falta equipo, y te pregunto, ¿qué prevén para el 2024, no? Porque seguramente ya hay alguna definición política respecto del futuro del área que encabezás.
Sí, la verdad que no hemos tenido mayores novedades por ahora.
Son candidatos a ser ajustados, por decirlo, sí, en forma rápida y brutal.
Sí, lo bueno es que quienes estudiamos museología sabemos que eso pasa continuamente.
Cíclicamente les viene un...
Sabemos que es un área que no nunca va a estar dentro de las prioridades, lo cual también es lógico. Así que si hay algo que sabemos es... adelantarnos un poquito a lo que puede llegar a pasar.
Ajá.
Es como un ejercicio que tenemos y que Laura ha sabido acompañarme.
Laura
muy bien.
Es
Laura Bertelli.
Laura Bertelli, bien.
Así que bueno, la idea es, ya venimos desde hace unos meses viendo cuáles son las posibilidades. Lo más probable es que trabajemos sobre una sala de historia local, que también es uno de los pedidos de las escuelas. Así que bueno, por lo pronto calculamos que vamos a seguir trabajando como hasta ahora, pero sí, tenemos una falta de equipo de trabajo que se nota, porque, por ejemplo, en la relación entre el museo-escuela, ahí tenemos algo que Karina en su momento ha podido trabajar muy bien, es por ahí algo que nosotros nos estaría faltando, y necesitamos ampliar, porque... algo que ha pasado también con este museo es que siempre el concepto fue con que haya una o dos personas adentro, ya está.
Casi de serenos.
Sí, y en realidad un museo tiene que estar por lo menos un grupo de equipo de trabajo,
sí,
de distintas,
claro,
disciplinas donde se puedan discutir distintas cosas, porque si no, ¿con quién discutir las ideas?
Uno proyectaba que lo que se está haciendo ahora no sea un veranito y se consolidara, pero la verdad que hay que abrir, se abren muchos signos de interrogante.
Sí.
Al respecto, lo que sí está descontado es la buena voluntad de ustedes, que van a tratar de dar lo mejor, pero seguramente el contexto no va a ser en nada favorable.
No, para nada.
Y lo veremos muy pronto, ¿no?
Sí.
Lamentablemente está terminando un año que ha sido muy bueno para el museo, pero se viene otro y tienen que definir qué hacer, cómo seguir, con qué gente.
Sí,
¿con qué programas?
Sí, por lo pronto he tenido la suerte como coordinadora en el museo de tener una compañera de trabajo como Laura que se ha puesto la camiseta del museo de una manera impresionante, y eso la verdad que se agradece, porque generalmente los museos municipales siempre tienen poco personal, así que bueno, seguiremos remándola nosotras dos. Bueno, también está Sonia.
Sonia es
Sonia Westdorp, que nos colabora en todo lo que es limpieza, mantenimiento del edificio. Así que, pero bueno, la verdad que no sabemos todavía cuál va a ser el panorama. Sí podemos suponerlo, y en base a eso es lo que vamos a trabajar. Nuestra idea siempre es, por más que no podamos hacer mucha cantidad de exposiciones como veníamos haciendo, no bajar la calidad de lo que hacemos,
claro,
o mejorarlo.
Claro.
Ese es nuestro objetivo de todo lo que hacemos. Desde el momento que decidimos hacer una vitrina, la pensamos en que tiene que durar mucho y que tiene que ser funcional a cualquier tipo de exposición. Tratamos, digamos, es un espacio que lo pensamos a largo plazo todo el tiempo.
Aldana, gracias, y la seguimos en cualquier momento.
Gracias a vos.